Llegar al final de la última lección de este trimestre trae en nosotros un poco de tristeza. Hemos desarrollado un afecto especial por el libro de los Salmos. Sin embargo, la buena noticia es que a pesar que la lección de este trimestre termine, tenemos disponibles los Salmos todos los días para continuar estudiándolos con esta nueva óptica, con este nuevo enfoque. Los Salmos son muy diversos. Hay salmos de alabanza, salmos de adoración, salmos de queja, salmos de petición. Hay salmos que nos hablan acerca del Mesías, salmos regios. También tenemos salmos históricos que hacen recuentos extraordinarios de la obra que Dios hizo en el pasado con el propósito de darnos ánimo de cara al futuro. Esta semana vimos cómo los salmos también nos ayudan a desarrollar el sentido de espera. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, no tenemos duda de que tenemos un Dios que no solo es todopoderoso, también es fiel y es justo, y por supuesto, Él se preocupa por cada uno de sus hijos. Tenemos una relación con Dios a lo largo de toda nuestra vida y podemos ir acumulando experiencias que de alguna manera van a ir fortaleciendo nuestra fe. Hay ateos, hay gente que vive de espaldas a Dios, que no cree en Dios, que dice, dame una prueba de la existencia de Dios. Sin embargo, ellos no logran entender que las mejores pruebas de la existencia de Dios vienen por una relación íntima y personal con el Creador. Si ellos viven de espaldas a Dios, si están renegando de Dios, Dios no tiene el deber, la obligación de venir directamente a darle una manifestación de su poder. Pero ¿cuántos son los hijos de Dios que día a día ven los destellos del poder de Dios manifiesto en sus vidas? Y es que Dios se goza con aquellos que esperan en Él. Porque los que buscan a Dios, dice el apóstol Pablo, es necesario que crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que confiamos plenamente en el poder de Dios y esperamos en Dios cada día para que Dios entonces se manifieste de una manera extraordinaria en nuestro camino, en nuestra vida, y podamos dar testimonio a otros de esa obra maravillosa que Dios continúa haciendo. Con estas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todas las emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesús y queremos recordarles también que cualquier duda o comentario puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, profesor Valera. Sí, cuán grato es que junto a nuestros hermanos y amigos hayamos cubierto todo este trimestre el material inspirador y edificante del libro de los Salmos. Damos gracias primeramente a Dios por habernos permitido completar esta jornada espiritual y también a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y a través de la página del internet eleden.net. Esperamos entonces que, como de costumbre, el resumen o recapitulación para esta semana de la última lección del trimestre sea de bendición para cada uno de ustedes. Entonces, antes de adentrarnos a nuestro análisis, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido durante todo este trimestre estudiar tu palabra a través de ese inspirador documento, el libro de los Salmos. Acompáñanos ahora al cerrar con esta temática tan importante. Bendice a cada oyente que nos ha acompañado y bendícenos como moderadores. Danos la luz y el entendimiento de tu Santo Espíritu, pues te lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Pastor Díaz, estamos listos para este resumen semanal, el resumen de la última lección de este trimestre. Espera en el Señor. El texto principal lo conseguimos en Salmos 27:14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios y a esperar en sus promesas. Pastor, cuando leemos Salmo 37:7-9, Salmo 39:7, Salmo 41, Salmo 69:6, ¿de qué manera estos pasajes nos imploran que esperemos en Dios?
Profesor, es una realidad que nuestra vida está llena de pequeñas o de grandes esperas. Por ejemplo, esperamos cuando nace nuestro primer bebé, o también podría ser la espera del resultado de un examen médico, un examen académico, o también cuando esperamos la curación de una enfermedad. Sin embargo, la espera en el Señor va más allá de este tipo de esperas. En primer lugar, esta es una espera positiva y el resultado del examen puede ser un suspenso o la curación no puede llegar nunca, quizás. Sin embargo, esperar en Dios tendrá como resultado seguro una vida feliz, libre del pecado. Veamos qué nos dicen estos salmos, profesor, que has citado. Por ejemplo, en el Salmo 39:7 nos dice el salmista: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David reitera la misma idea en Salmo 37:7-9-34, cuando dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Y en el 9 dice: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y otra vez recalca: los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Sin embargo, como dice el salmista, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que puede neutralizar esos dardos del enemigo porque esperamos en Dios. En fin, No debemos tener envidia de los malignos ni temor de ellos, porque a nuestro lado está el poderoso brazo de nuestro Dios. Y cuando el Señor nos invita a esperar, lo que esto implica es un espíritu y una actitud de perseverancia. Como dice Habacuc 2:3, la espera puede ser larga, pero no debemos sucumbir a la desesperación, porque al final la promesa se cumplirá. Recordemos que no estamos solos, que toda la creación espera también ansiosa nuestra liberación, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versos 18 al 25. Nuestra espera no debe ser pasiva, sino activa. Sí, debemos anhelarla y esforzarnos por retenerla.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Tal vez una de las mayores tensiones en la vida es esperar. Esperar es algo que a veces se convierte en dramáticamente exasperante. Cuando estamos, por ejemplo, dentro de un ascensor y el ascensor se detiene y la puerta no se abre y parece que el ascensor se ha quedado. Sabemos que alguien va a venir a abrir ese ascensor. Sin embargo, esa espera muchas veces se torna angustiosa. Aunque sabemos que en algún momento alguien va a venir a abrir, el tiempo de espera realmente es difícil. Nosotros, como creyentes, hemos aprendido a esperar en Dios. Y a veces estamos atrapados en una circunstancia oscura. Sin embargo, el Señor quiere que tú y yo podamos confiar en Él y podamos esperar. La espera no necesariamente es algo relajante, pero es algo que debemos desarrollar en nuestra relación con Dios. Aprender a esperar es confiar plenamente en el poder divino. A veces nos desesperamos, porque a veces la situación es angustiosa. Hemos esperado cierto tiempo por un nuevo trabajo o por la salud de un ser querido y esperamos en Dios, pero esa espera puede ser en algún momento difícil. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a esperar confiadamente en Dios. Es una espera acompañada de una confianza plena. Cuando el salmista, por ejemplo, nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. Debemos esperar calmadamente. Muy probablemente muchos son los que se gozan en la situación difícil que nosotros podemos estar atravesando. Sin embargo, debemos confiar en Dios. Espera en Jehová, guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. De esa manera vemos que hay una promesa especial en la espera. Pastor, cuando leemos el Salmo 131, ¿qué nos enseña este Salmo acerca de nuestra relación con Dios?
Sí, profesor, este otro Salmo de David, el 131, nos invita a manifestar humildad en nuestra relación con Dios. Él dice, entre otras cosas, lo siguiente: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Lo que David quiere decirnos aquí es que cuando él fue ungido como futuro rey, cuando era un humilde pastor, él se apoyó en su Dios, derrotó a un gigante, ganó 1000 batallas y fue aclamado finalmente como rey sobre todo Israel. A pesar de su paulatino ascenso, David retuvo su humildad. Él no intentó tomar para sí honores que Dios no le hubiese otorgado. Esto aún cuando las circunstancias parecían desfavorables. David se sentía como un niño destetado ante el Señor. Lo que esto significa es que el destete espontáneo surge en un niño entre los 2 y los 7 años de edad. Y es que, consciente de su debilidad e ignorancia, el niño busca aún los tiernos brazos de su madre para así encontrar consuelo y protección en ellos. De la misma manera, se nos invita a ser como ese pequeño niño, esperando confiada y humildemente en los brazos eternos de nuestro Dios. Jesús dijo en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En fin, pidamos a Dios nos dé esa dosis de humildad.
Claro que es así, Pastor Díaz. Este es un cántico gradual de David. David había aprendido a confiar en Dios como un niño destetado, como un niño pequeño. Aprende a confiar en su madre, en sus padres. Él solamente desarrolla esa espera de aquellos de los que su vida dependen. Es su madre. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Eso lo dice David. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Es decir, David esperaba, había puesto como sustento de su alma a Dios. Y entonces David le da un consejo a la nación entera. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. No tenemos otra alternativa sino confiar en Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El pueblo de Dios vive en un mundo que trae aflicción, un mundo lleno de tentaciones, dificultades. Así que cada día debemos renovar nuestra convicción de esperar en Dios, depender de Dios. El salmista hallaba consuelo en el Señor. El salmista sabía que los justos elevan su mirada a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, y eso los hace humildes y libres de egoísmo y de vana ambición. Él, David, no descansaba ni en su habilidad militar, ni en sus dotes personales o cualquier recurso del que él pudiera disponer. Él confiaba enteramente en Dios y su vida, su alma, estaba acallada en Dios. Igualmente, el día martes, el Salmo 126 nos da una metáfora de en qué momento de la siega llega la bendición. El cultivo es algo progresivo, es una tarea que se extiende por cierto tiempo y el proceso total desde que sembramos hasta que recogemos puede ser largo. y puede representar una espera. El sembrador siembra. La semilla comienza a crecer. Brotan o germinan esos pequeños signos de vida que van creciendo y poco a poco se van haciendo plantas maduras. Finalmente comienzan a dar su fruto. Y en el momento preciso, después que ha venido lluvia temprana y tardía, entonces el fruto está maduro y comienza la siega. Con la siega comienza a llegar bendición. ¿Por qué? Porque ese fruto precioso, que es el que va a traer alegría, contentamiento, sustento al pueblo, comienza a llegar trayendo sus gavillas. Allí vemos entonces cómo el salmista coloca la bendición de Dios como ese fruto anhelado que los hijos de Dios durante mucho tiempo han estado colocando su pensamiento, su deseo en esa bendición de Dios, pero han sabido esperar. Cuando la bendición de Dios se hace manifiesta, comienza esa bendición enorme a fluir, liberación milagrosa, sustento, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, esperanza. Todo eso llega en el momento adecuado, cuando hemos aprendido a esperar. El final de la época de la cosecha era un momento especial. Las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban los frutos de la temporada al templo de Dios en Jerusalén. Era un símbolo de devolver a Dios de las bendiciones que Él mismo nos había dado. El día miércoles nos trae un tema también muy hermoso: esperar en el descanso sabático de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos el Salmo 92, ¿qué dos aspectos del sábado se destacan en este Salmo acerca del día de reposo?
Sí, compañero, este hermoso Salmo 92, que ha sido identificado en el Salterio como un cántico para el día de reposo, nos invita a esperar en la redención o liberación de nuestro Dios. Dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y vimos en la semana que en el mandamiento sobre la observancia del sábado, en la ley de Dios, el cuarto mandamiento contiene dos elementos muy importantes de por qué debemos guardar ese día especial para Dios. La primera razón que nos da el cuarto mandamiento es que debemos guardar el sábado porque Dios es nuestro Creador. Pero cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, donde Moisés repite esa gran verdad del sábado, encontramos que la razón para guardarlo en los versos 12 al 15, Moisés les recuerda a Israel que con brazo poderoso los liberó de la esclavitud egipcia, y por eso el sábado debe ser, además de una señal del poder creador de Dios en el principio, ahora es una señal de su poder liberador o redentor. Nosotros también debemos agradecer a Dios porque en Cristo Él nos redimió del pecado. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, levantemos ese monumento recordativo de que Dios nos creó y nos salvó en Cristo Jesús.
Pastor Díaz, recordamos que el sábado tiene dos dimensiones. Por un lado, el sábado es un recordatorio de que Dios es el creador. Acuérdate del día de reposo. porque en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, y el séptimo día descansó de toda la obra que hizo. Y eso realmente llena nuestro corazón de esperanza. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Y si tuvo poder para crear, también puede recrear nuestras vidas. Puede traernos moradas eternas, cielos nuevos y tierra nueva. Porque en Dios hay poder y tiene la autoridad de regir este mundo. Porque Él ha hecho todas las cosas. Igualmente, el sábado tiene una dimensión que nos recuerda liberación. Acuérdate del sábado, porque esclavo fuiste allá en tierra de Egipto y Dios te dio libertad. Y precisamente el Salmo 92 nos recuerda ambas cosas. Los versos 4 y 5. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Igualmente, más adelante, el Salmo nos habla de la liberación, de la victoria que Dios da sobre los enemigos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Dios está al control. Dios dirige los destinos de este mundo con poder. Este salmo nos pone en conexión con el descanso sabático, porque el sábado es un recordatorio de la liberación de Dios, la liberación que nos ha dado del pecado y, por supuesto, también del hecho de que Dios es el creador de todas las cosas. Finalmente, Pastor Díaz, el jueves nos habla de la alegría llega por la mañana. Salmo 5, 49, 59, 92 y 2 de Pedro 1, 19. ¿Qué momento del día, Pastor, se describe simbólicamente como el momento de la redención divina? ¿Y por qué?
Profesor, este último subtema de la lección nos deja con una nota de optimismo y de gozo, y en estos salmos listados, todas esas referencias se refieren a la mañana como el mejor momento para nosotros poder encontrarnos con nuestro Dios, para reconocer su grandeza y su amor para con nosotros. Las palabras de Salmo 5, verso 3, han estado muy cerca de mi corazón, así como David oraba a su Señor pidiendo: escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Y otro salmo muy hermoso es el 143, donde nos dice que la mañana pondrá fin a la noche de desesperación y de angustia. Y este salmo nos recuerda que las tinieblas de la muerte se convierten en un camino por el que podemos andar confiados. Sí, el salmista afirma que el lugar de la sepultura se convierte en una tierra de rectitud. Y el apóstol Pedro en su segunda epístola el apóstol Pedro nos anima a confiar en la palabra de Dios para que nos guíe hasta esa clara mañana cuando podamos contemplar a la estrella resplandeciente, Cristo Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 22, cuando Él venga, no habrá allí más noche y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará. Sí, hermanos y amigos, la espera merece la pena.
Pastor Díaz, el salmista nos dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cada mañana es un momento especial para alabar y bendecir al Dios del cielo. De esta manera estamos llegando al final de la lección de este trimestre. Los invitamos a unirse a nosotros el próximo trimestre y continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Prepáranos, Señor, para esperar confiadamente en ti. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.